Es un huequito para charlar con nosotros sobre uno de los temas que yo creo que, aunque para algunos no sean centrales, yo creo que sí es central, porque se trata del derecho a la vida del colectivo de las mujeres, nada menos. Pues es que es muy difícil tratar de argumentar y discutir con racionalidad este tema que genera muchas pasiones. Incluso, mira, te cuento una absoluta anécdota que, como estoy autorizado por quien voy a referir para mencionarlo, nos impactan en el programa. Uno de los accionistas y dueños de esta empresa está en absoluto desacuerdo con la legalización del aborto, y muchas veces cuando yo he tratado este tema, desde hace muchos años, pues una posición que vengo teniendo desde mis 18 años, cuando entré en la Facultad de Derecho, discutimos, argumentamos y demás, y yo esto que voy a decir y que vamos a argumentar, no pretende desafiar ni provocar a nadie, ni cambiarle la opinión a nadie. Simplemente garantizar dentro del Estado de Derecho la posibilidad de que una mujer que toma una decisión sea respetada y no sea descalificada con adjetivos que son los más fáciles. Yo he tenido una posición siempre favorable a la legalización del aborto y me he bancado que me digan asesino y etcétera, etcétera. No importa, porque en el medio y antes que nadie, y es un debate que los varones deberíamos por lo menos escuchar con más atención a las mujeres, siempre yo digo lo mismo, deberíamos callarnos un poco la boca los varones y escuchar a las protagonistas que son las mujeres, genera este tipo de pasiones. Alguien que hace muchos años también argumenta con racionalidad y con mucha inteligencia este tema es Vilma Ibarra, que es hoy secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación y que fue la que anunció que se envía el proyecto al Congreso. Y yo te pediría que la escucharas. Después, obvio, tenés tu posibilidad de tomar la posición que quieras, pensar lo que quieras de ella, de nosotros, de quien vos quieras, pero hace falta poder pensar este tema y entender que uno puede tomar una decisión, pero que hay otro que piensa distinto, que tiene el derecho a actuar distinto dentro de la ley, no fuera de la ley. Perdón la perorata a Vilma, pero me parecía que valía la pena. Doctora Vilma Ibarra, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte y, bueno, realmente muy, muy, muy interesante tu introducción al tema porque creo que es tal cual como lo decís.
Es muy difícil, ¿viste?, argumentar cuando uno se lo resuelve en pasiones o en adjetivos, ¿no?
Sí, tal cual. Y las descalificaciones, que siempre es lo más fácil, lo más a mano.
Contame la decisión de mandar el proyecto.
La parte humana que pusiste respecto de lo que es una mujer vulnerada yendo a un aborto clandestino donde pone en riesgo su vida y su salud, es una situación muy compleja. El presidente asumió la decisión de mandar la ley de legalización del aborto para su tratamiento en el Congreso ya desde la campaña, y bueno, después ratificó esa decisión ante la Asamblea Legislativa y pasó lo que pasó, la pandemia que nos ha tenido tan ocupados, que ha puesto patas para arriba economías en el mundo, la vida cotidiana de la gente. Y bueno, simplemente yo he ratificado que el presidente va a cumplir con su promesa ya y su palabra y va a enviar el proyecto de ley al Congreso.
Parecido al anterior, o sea, supone la interrupción.
Sí, lleva en general los consensos básicos que se tienen sobre este tema. No hay sorpresas, es un proyecto cuidado muy desde la mirada de la salud pública. En esto el presidente es muy, muy preciso. Yo quiero detenerme un momento porque estamos muy lejos de promover el aborto. Esto es exactamente al revés. Claro. Nos alarma la cantidad de abortos clandestinos que hay en la Argentina. Las cifras estimadas más serias que han trabajado sobre el tema, que están en la CEPAL, hablan de entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año en la Argentina. Es una cifra que nos tiene que alarmar. Que nos tiene que alarmar y nos tiene que además llevar a una primera conclusión. Si alguien cree que la amenaza de prisión a las mujeres está disuadiendo de hacer abortos, esto no sucede. Y esto es los abortos pasan, acontecen, están, y las mujeres van allí y arriesgan sus vidas, y tenemos en los hospitales públicos de Argentina 40.000 egresos aproximados anuales a causa de abortos mal realizados en condiciones poco higiénicas y de sin seguridad. Entonces, esto es un tema muy grave de salud pública.
Por las dudas, Vilma, para dar magnitud, el número 40.000 dividido 365, que sabemos que debería ser menos, son 109 casos diarios. Para que tengamos cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no?
Y es la magnitud también de demanda sobre el sistema de salud. Hoy hay hospitales donde hay, en terapia intensiva, enfermos de COVID y mujeres que han padecido un aborto clandestino que le ha afectado un órgano, la salud. Son situaciones dramáticas. Hay que escuchar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad que pasan por esas situaciones. Porque para muchas mujeres, la maternidad forzada, obligada, no es una opción.
Claro.
Entonces, abortan. Entonces, nosotros pretendemos con esto, muy cortito, Luis, tres cosas. Una, que la mujer tenga confianza en el hospital público. Allí se la va a poder recibir, cuidar, atender y atenderla en forma segura. Hoy los abortos son a través de medicamentos, en forma ambulatoria, son pastillas, misoprostol. Entonces, en forma ambulatoria, llega sin el temor de sorpresa de ir a la prisión, allí puede recibir información sobre su salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, para evitar además que se haga este círculo que la mujer aborta en un lugar clandestino, no tiene información, vuelve a embarazarse, vuelve a abortar. Necesitamos evitar que haya tanto número de embarazos no intencionales. Entonces, mucha educación sexual integral, acceso al hospital público, mucho acceso a métodos anticonceptivos para bajar la cantidad de abortos dramáticos que hay en Argentina en este momento. Y cuidar la salud de las mujeres y evitar que las mujeres mueran. Son muertes evitables.
A ver, te digo, las mujeres, estamos hablando con Vilma Ibarra, las mujeres nos han explicado a lo largo de todos estos años, de lo que se busca es información esencial para evitar el llegar al aborto o el embarazo no deseado, y luego en el caso legalidad para no morir en esta situación tan difícil. Caigo en algunos lugares comunes, pero que me gustaría, como ya te he escuchado muchas veces y lo haces tan bien, volver a decirlo. ¿Qué te pasa cuando te dicen estás promoviendo un asesinato con esto?
No, bueno, lo que yo digo es que están pasando día a día muertes de mujeres y abortos. O sea, los abortos suceden y además mueren las mujeres y además afectan su salud. Entonces, estamos en el peor de los mundos ahora. Nosotros tenemos un problema que hay que mirarlo desde la salud pública. Yo soy muy respetuosa de las ideas diversas y sé que hay posiciones religiosas que tienen una mirada muy distinta respecto del aborto y yo las respeto mucho. Creo que, como lo ha dicho Biden hace poco y lo han dicho tantos otros estadistas, la posición religiosa es individual. El Estado necesita, un Estado laico, necesita atender su salud pública. Nosotros hoy estamos con números alarmantes de abortos que es necesario bajarlos y evitar la muerte allí de las mujeres.
Total.
Entonces,
¿Esto puede generar alguna fricción? También es una pregunta de lugar común. ¿Pero puede generar alguna fricción con el Papa Francisco?
No, yo no lo creo. El Papa Francisco tiene su opinión y la Iglesia la tiene y es muy respetable. Y es la Iglesia católica y tiene a sus fieles y tiene su doctrina. Y está muy bien. Nosotros vivimos en un Estado laico donde hay diversas libertad de expresión, libertad religiosa, diversas expresiones religiosas, y el Estado lo que tiene que atender es a una situación de salud pública. Entonces esto no se hace contra nadie, absolutamente contra nadie. Muy respetuosamente se hace para bajar el número de abortos, para evitar muertes evitables de mujeres, evitar afecciones a la salud y la vida de las mujeres que hoy están haciendo abortos en las peores condiciones, en situación de clandestinidad.
Otro de los lugares comunes, otros lugares comunes para mí agraviante hacia las mujeres, pero lo voy a poner sobre la mesa, es creer que la mujer va a usar el aborto como un método anticonceptivo. Esta historia de no me cuido más, no, total tengo la posibilidad del aborto. ¿Cómo reacciona frente a eso?
Es muy difícil decir eso si uno tiene idea de lo que pasa a una mujer que aborta. El aborto no es un momento grato para ninguna mujer. Por suerte ahora hay tratamientos con pastillas que lo hacen, es ambulatorio y llevadero, pero es una situación de una mujer que entiende que no puede, que en su vida no hay lugar para una maternidad forzada. La maternidad es un proyecto hermoso en la vida cuando es deseada y cuando uno tiene ese lugar para esperar a su hijo o su hija. Todas las que hemos pasado por la maternidad sentimos un momento maravilloso cuando es un proyecto. Cuando está obligado y forzado puede ser una situación dramática y terrible. Entonces, por eso también vamos a mandar el proyecto de ley llamado de 1000 días, que es un proyecto de atención y sostenimiento de la maternidad y de los primeros 3 años de vida del bebé o de la beba, para poder acompañar allí la atención de salud y la sustentabilidad de este periodo. Tenemos muchas políticas que vienen de hace muchos años para acompañar la maternidad y la infancia. Vamos a hacer una coordinación más efectiva de esas políticas, potenciarlas y ampliarlas de forma tal que una mujer no sienta que su situación de pobreza o de falta de recursos en un momento la lleve a tomar una decisión de abortar, sino que sea total. Una decisión libre de la mujer.
La última sobre el tema y después un par de consultas sobre la cuestión política. Hubo una campaña aquí en la Argentina, en el mundo, pero aquí en la campaña que me acuerdo que allí estaba Beatriz Arlo, muchísimas intelectuales que era yo aborté como para contar esta situación. ¿Puedo preguntarte si pasaste por una situación igual?
Sí, me lo podés preguntar. No, yo no aborté. No, nunca tuve un aborto. Tuve la suerte de haber tenido acceso a métodos anticonceptivos, tuve la suerte de haber tenido una familia que me contuvo y que pude tener diálogo e ir a una ginecóloga, un ginecólogo de joven y poder acceder a métodos anticonceptivos que fueron eficaces en mi caso y que no fallaron. Y cuando tuve mis 3 hijos, a quienes amo profundamente, fueron maternidades elegidas y deseadas. Y siento que he conocido muchísimas mujeres que han abortado y que han pasado situaciones francamente dramáticas, pero dramáticas, que son muy difíciles de narrar y de expresar, lo que es la experiencia de sentir la estigmatización, de sentir que uno va a una situación de clandestinidad, porque la maternidad no es una opción en ese caso para esa mujer. Y lo que está pasando, que yo digo, aún para aquella persona que piensa que no se debe abortar por la vida y demás, es que pasa igual.
Sí, sucede igual.
La amenazan de meterla en la prisión, y lo único que pasa es que hay un negocio con el aborto clandestino, pero las mujeres, para la mujer, la opción de la maternidad forzada la mayor cantidad de las veces no es una opción. Entonces aborta igual y se mueren las mujeres, se afecta su salud, se estresa el sistema de salud por la cantidad de ingresos hospitalarios por abortos mal hechos. Hagamos al revés, bajemos la cantidad de abortos bajando la cantidad de embarazos no deseados, con mucha educación sexual integral y recibiendo a las mujeres en el hospital público, cuidándolas y dándole acceso a métodos anticonceptivos.
Quiero tomar el compromiso de volverte a llamar en otra oportunidad para hablar de otros temas, ya como secretaria legal y técnica, como una de las personas de mayor confianza. Insisto, estamos hablando con Vilma Ibarra, del presidente de la Nación, pero ya que estamos en las mujeres, no quiero dejar de hacerte una pregunta. Como hice esta invocación, me parece que corresponde que la haga delante tuyo, me sorprendió profundamente que el presidente de la Nación eligió como vocal de la Cámara Nacional Electoral a un varón sobre 2 mujeres, incluso una, la doctora Alejandra Lázaro, que había ganado el concurso, y no escuché tu tradicional e inveterado reclamo de respeto de las mujeres.
No, bueno, hay montones de ternas en todos los lugares del país, montones de ternas. Es precisamente, si hay algo que está previsto en la ley, es que las ternas se componen de 3 personas. Y dentro de esas 3 personas hay una decisión política del presidente, cualquiera sea él, para para elegir su candidato o su candidata. Yo creo en las políticas.
Mal de muchos, pero mal de muchos suele ser consuelo de tonto. Digo, una mujer que ganó un concurso no la eligieron y eligieron a un varón que de paso es apoderado del PJ y amigo de Mansur.
A ver, mucho, ahí ya va, por eso digo, ahí va ya, cada uno tiene su sesgo y su mirada política. Lo que yo digo es que la ley lo que establece es que el presidente elige en una terna y el presidente ha sido muy estricto en cumplir la decisión de elegir frente a una terna. Hay montones de ternas respecto de montones de lugares de la Argentina donde se toman definiciones y también es verdad que se le da más visibilidad a uno u otro también por visión.
Sin duda. Bueno, pero en este caso, ganó una mujer ganó con el mejor puntaje y no la eligieron. ¿No te hace ningún ruido?
No, a mí lo que me hace ruido es que no haya políticas activas para hacer equiparación de género, porque si no tendríamos que decir en la ley, bueno, si gana, si una mujer sale primera, entonces no hay terna y tiene que ser electa esta, y estamos de acuerdo, cumplimos la ley. Si la ley dice que entre la terna elige el presidente, entre la terna elige el presidente. Ahora, lo que yo sí creo y reclamo, y continuamente reclamo, son políticas activas del Estado para equiparar derechos y posibilidades de acceso a las mujeres en igualdad de condiciones.
Claro. ¿Hay cambios? ¿Están previstos cambios de gabinete, Vilma?
Que yo sepa, no. Y esto es, por supuesto, única decisión exclusiva del presidente de la Nación, sobre lo cual nada tengo que opinar.
Te vi o te leí, no me acuerdo, diciendo la carta de Cristina, te satisfizo porque dejó claro que el que decide es el presidente. Dicho esto, ¿fue una carta de apoyo o de crítica hacia Alberto Fernández?
No, yo no es que me satisfizo ni dejó de satisfacerme, simplemente creo que Cristina dice allí algo que es una obviedad, pero no por obvio deja de menearse para uno y para el otro, que es que las decisiones efectivamente las toma el presidente. Las mejores decisiones y aquellas que a uno pueden no gustarle, digamos, el gobierno lo lidera el presidente y él tiene una coalición, y es una coalición diversa y una coalición además que recoge distintas biografías, donde personas que en otros momentos de la política argentina se vieron enfrentadas y con cuestionamientos muy fuertes, se encontraron en una coalición para enfrentar la propuesta electoral de reelección de Mauricio Macri. Esa coalición, que tiene sus diversidades, tiene sus disidencias, tiene sus coincidencias centrales y tiene, como cualquier coalición, su debate interno, es la que lidera el presidente. Con las decisiones que nos gustan y con las que no.
Ahora sí, la última, y vuelvo al tema original, que es la legalización del aborto. ¿Tenés claro si la vicepresidenta de la Nación va a instar en el Senado, o el jefe del bloque va a instar el Senado del oficialismo, porque ahí tendría mayoría, la apariencia es que diputados es más fácil, para que se levante la mano por el sí a la legalización?
El tema de legalización del aborto, nosotros lo estamos planteando como un tema de salud pública, porque es un tema de salud pública. Y como tal, el presidente envía un proyecto de ley para dejar en claro que es una política de Estado de salud pública. Queremos que las mujeres mueran en esos abortos clandestinos. Vamos a discutir, vamos a persuadir, vamos a hablar, vamos a dialogar y vamos a debatir, como corresponde, con respeto, con altura, con mucho respeto a las ideas, y vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que se sancione la ley. El juego de la democracia es esto, se vota, y yo creo que va a estar el compromiso de todas las personas que entienden que este problema de salud pública no puede seguir en este estado de cosas.
Así que, Vilma, gracias como siempre.
Un buen resultado. Muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego.